Bueno, 9 de la mañana, 39 minutos, en este modo verano tenemos un invitado en estudio. Hacía rato que no nos veíamos con don acá, don Eduardo López Segura. Ahora, al frente del túnel sufluvial, representante de Entre Ríos en el túnel sufluvial. Es así el cargo, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Bienvenido.
Bueno, un gusto volver a verte porque nos hemos cruzado en la calle.
En la calle nos cruzamos
pero
siempre.
Profesionalmente no.
No,
bueno, la verdad que un gusto y siempre un agrado tratar con vos. Hemos tenido siempre una excelente onda.
Sí.
Hemos hablado de frente y clarito.
Totalmente.
Así que, bueno, así es. Estoy... fui designado por Rogelio Frigerio para ocupar el cargo de representante de la provincia de Entre Ríos en el túnel subfluvial.
¿En qué estado encontró el viaducto?
El viaducto lo encontramos, yo siempre pongo un paralelismo. Cuando yo fui gerente de River Plate, entré a River Plate en el año 2011 y el estadio estaba como fue el Mundial del 78.
Atrasado.
Bueno, el túnel es exactamente lo mismo, con una diferencia de que el atraso puede ser peligroso. Puede ser peligroso por el mantenimiento, puede ser peligroso porque se cortaría el corredor bioceánico, que lo hablamos con el secretario de la región centro, el señor Jorge Chemes, lo hablamos con él, preocupado él, me vino a visitar para ver cómo estaba el sistema del túnel, el peaje, qué se podía hacer, qué se podía agilizar. Y después, bueno, si se corta, los perjudicados por cualquier problema que haya, los perjudicados siempre somos nosotros, porque nosotros somos una isla, diríamos, y el resto, Rosario, Buenos Aires, todo eso se manejaría como se manejaba habitualmente, ¿no? Entonces, estamos atrasados con el mantenimiento, muy atrasados. Hemos encontrado realmente un estado, no le voy a decir de abandono, pero cosas que se tendrían que haber hecho sistemáticamente, con un protocolo de mantenimiento que debe ser una cosa continua, que tiene que ser o mensualmente o semestralmente o anualmente, no se está haciendo.
¿Pero por qué? ¿Porque no había una conexión entre las dos provincias? ¿Porque lo que le correspondía a cada uno no lo hace? ¿Cómo era la historia?
No. ¿Cómo funciona?
Vamos a suponer, hay que cambiar una luz dentro del túnel. Usted lo hace, si es de su lado, la cambia usted.
No. Esto es, trabajamos los dos mancomunadamente.
En forma conjunta.
Claro.
Se juntan todo el tiempo.
Bueno, gracias a Dios. Bueno, el otro día un empleado me decía, dice, la primera vez que tenemos un técnico a la cabeza del túnel. Porque normalmente son políticos, abogados, contadores, y el técnico puede detectar muchas cosas que quizás otro no lo detecta. Y hablando con el director de Santa Fe, Lisandro Lepillar, bueno, hemos congeniado, estamos trabajando mancomunadamente, y él asume, me dice, Eduardo, eso vos conocés más que yo, manejalo vos. Como yo le digo, mirá, vos políticamente en esto sabés manejarlo más, manejalo vos. Pero todas las decisiones se toman en forma conjunta. Entonces, todo lo que hay que hacer, mantenimiento, quizá uno como profesional, como ávido en el tema, tenga la ansiedad de verla, ver cómo viene la pelota y saber para dónde correr. Entonces, a veces cuesta... convencer para poder hacer los cambios que hay que hacer y sobre todo el mantenimiento, que es algo importantísimo del túnel, ¿no?
¿Y qué es lo primero que van a hacer ahora, por ejemplo? ¿Cuáles son sus prioridades en lo que respecta al tema de mantenimiento o de acá en adelante?
Hay muchísimas prioridades, porque tenés desde la parte de informática del túnel, que gracias a Dios pudimos cerrar una historia que venía 5 años demorada. 5 años que se había firmado un convenio, que se había contratado una empresa y no se hacía nada, se estaba discutiendo. Bueno, logramos ponernos de acuerdo con esa empresa y empezar a hacer los pagos correspondientes y que la empresa empiece a responder con su tarea para la cual fue contratada.
La modernización, digamos.
Exactamente, un sistema informático que aparte que abarca todo el túnel y nos faltan ahora... Calculamos que en 6 meses vamos a terminar de concretar toda la movida del túnel en la parte informática, porque estamos trabajando en una parte con un sistema COBOL que fueron de los orígenes de la informática. Uh-huh. Así que nos quedó un pedacito. Uh-huh. Y después, bueno, lo que es mantenimiento estructural. Perdón,
¿para qué va a servir este tema de la informática?
Para agilizar y para tener todas las áreas trabajando mancomunadamente y sabiendo todas las áreas. O sea, vos pagan el peaje y automáticamente se refleja en la parte contable qué se pagó, qué personal trabajó, cuántas horas se trabajaron. Todo se está haciendo ahora independientemente.
Uh-huh. Claro. Uh-huh.
Entonces, el de personal manda que hay tantas personas trabajando en tal horario. El contable dice, esas personas nos cuestan tanto. Bueno, esto sería una forma de automatizar todo.
Perfecto.
Y también estaba mencionando que hay una suerte como de orgánica nueva dentro del
bueno, o sea, para mí es una revolución que estamos haciendo, porque todo esto trae aparejado de que tenemos que hacer reformas dentro de la orgánica, del organigrama de esta empresa. Yo lo tomo como si fuera una empresa. Uh-huh. Y más a mi favor, tenemos una empresa que es recaudadora. Uh-huh. O sea, nosotros no producimos nada. Uh-huh. O sea, lo único que tenemos que hacer es recaudar y
mantener.
Invertirlo. Bueno, uh-huh. Hoy estamos en rojo. Recaudamos, pero la plata que se recauda no alcanza para pagar las deudas. No alcanza.
¿Deudas de qué tiene el túnel?
Y tenemos, por ejemplo, deudas previsionales. Yo tuve que hablar con el presidente de la caja de previsión para que ver de qué manera podemos llegar a ayornarnos para cumplirle. Tenemos la parte de informática, tenemos la parte de mantenimiento, pero te puedo nombrar desde la iluminación, desde la parte interna de limpieza del túnel, porque el túnel es un tubo que arriba tiene un piso y abajo tiene un piso. Vendría a ser un sótano y un techo. Uh-huh. ¿Eh? O sea, está cuadrado el círculo del túnel. Por arriba circula el aire que sale viciado y por debajo entra el aire que sale por las rejillas laterales. Bueno, todo eso hay que mantenerlo. Nosotros tenemos una empresa que se dedica mensualmente a hacer el mantenimiento de las turbinas que extraen el aire. ¿Entendés? Entonces, a veces, por protocolo hay que cambiar un rulemán, aunque el rulemán esté funcionando. Pero dicen que ese rulemán dura 4 años y nosotros a los 3 años y 8 meses ya lo estamos cambiando. ¿Por qué? Porque no queremos que se rompa y en el momento menos indicado que tengamos un problema. Y lo mismo con el tema del peaje, ¿viste? Hay que modernizar todo eso. Uh-huh. Fíjate que en la mayoría de las autopistas está empezando a funcionar el telepeaje. Nosotros no lo tenemos.
¿No estaba en un momento
telepeaje? Estaba, pero no sabemos qué pasó. Dejó de funcionar. Entonces, ahora estamos viendo de...
Era una etiqueta que uno pegaba, claro, como pasa en otros países, digamos.
Bueno,
en Estados Unidos pasa eso, que vos pegás una etiqueta...
Y vas pasando.
Y vas pasando.
Se abre la barrera o te cobra.
Claro, o si no, el sistema que tienen en otros lados es que vos pegás una etiqueta... O pegás un anticipado, digamos, del peaje, ¿no? Y después te llega como una como un impuesto te llega.
Claro, exactamente. Bueno, en eso estamos. Y bueno, y estamos trabajando con la policía de Entre Ríos también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un lugar vital de paso.
Claro.
Entonces nosotros al tener el telepeaje tenemos lectura de patentes. Uh-huh. Y al tener lectura de patentes la info va directamente a la policía. Que... Tenemos 2 puestos camineros, exacto, uno de cada lado.
Sí.
Entonces estaría detectando...
Enseguida ya lo...
Claro, por ejemplo hay una alarma donde cuando un vehículo está en el listado de los que tienen algún problema, suena la alarma en la jefatura, en el destacamento ese.
Y te está parando la salida.
Y lo paran inmediatamente. Ajá. Entonces, creemos también que es una ruta del narcotráfico, ¿no? Porque si vamos hasta Chile, Brasil, cruzamos todo el bioceánico, ajá, ¿entendés? Entonces es importantísimo. Bueno, ayer casualmente tuvimos una reunión con el jefe de policía, el
comisario Claudio González.
Claudio González. Y también con...
¿Roncaglia?
Klaus Sitsch.
Ah, no.
De uh-huh. Viales.
Uh-huh.
La parte de seguridad vial. También un comisario. Uh-huh. Licenciados los dos. Bueno, y fue interesantísimo porque nos pusimos de acuerdo, coincidimos en un montón de cosas. Y bueno, ya estamos empezando manos a la obra a ver qué podemos llegar a materializar de todo lo que hablamos, ¿no?
En cuanto a la salida del túnel o la entrada de aquí de Paraná sí. hacia Santa Fe, que hay unas partes de asfalto ahí, las zonas sí. que están un poco sí. complicadas, sí. ¿Eso tienen que ver ustedes? ¿No tienen sí, nada sí, que sí. ver? No,
lo que es, nosotros tenemos una jurisdicción que sería lo que están arreglando ahora que se ven, uh-huh. Eso pertenece a Vialidad Nacional, ajá. porque es ruta. Uh-huh. Nosotros tenemos la jurisdicción más o menos de la caminera para el túnel, uh-huh. que por supuesto, vos me decías eso y yo me dirigía directamente al viaducto. Hay un problema que se deforma el asfalto, uh-huh. la línea amarilla se empieza a torcer, se empieza a hacer pozos. Bueno, casualmente en el día de ayer tuve una reunión, no, el día viernes tuve una reunión con el ingeniero que está encargado de la parte vial del túnel, y bueno, para ponernos a punto y aunar criterios en cómo trabajar eso, porque se venía haciendo de una forma y evidentemente el resultado a la larga no es bueno. Entonces vamos, yo por la experiencia que tengo de haber trabajado en la parte vial, vamos a ver si podemos cambiar el sistema para hacerlo de una vez por todas y no arreglarlo más. Claro. Yo critiqué toda la vida en la municipalidad de Paraná que se hacía asfalto. Y la ciudad, por las características que tiene,
hormigón
armado. Y se sí. acabaron los problemas, se acabaron los problemas.
Así se solucionó el tema con el hormigón en calle 25...
Y Rioja.
25 de mayo y... No, la primera cuadra de 25 de mayo pasando Avenida Ramírez, Curálvarez.
Curálvarez, sí, sí.
Bueno, ¿te acordás que era un... Sí. Era un charco toda la vida.
Sí. Y Rioja también. Rioja y después, detrás de la terminal, no sé si se acuerdan,
sí, uh-huh.
también,
sí.
que era un sí. pantano. Bueno, se hicieron todas las cabeceras de hormigón y se acabó el problema. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, uh-huh. acá no hay excusas. ¿Viste? No hay excusas. Entonces, cuando a mí me vienen con que no, que el calor, que el frío, que me daban vuelta, digo, pero es muy sencillo. En Bariloche no hacen hormigón armado.
Claro.
En pleno. ¿Cuál es el problema? Y en Salta no hacen hormigón armado, en La Rioja.
Es un problema para algunos.
¿Entendés? No. No, claro, porque dicen, no, vamos a hacerlo de noche, cortamos el tránsito. Y todo eso genera, viste, suben los costos. Uh-huh. Entonces.
El sistema de limpieza de ahora del túnel, sí. ¿va a ser el mismo de siempre, digamos, los mismos horarios de madrugada y todo eso?
Mira, yo estoy viendo, por ejemplo, ahora tenemos que hacer algunos trabajitos y viendo el tema de la posibilidad de hacerlo en horarios de día, uh-huh. porque hay horarios donde baja muchísimo el tránsito. Uh-huh. Vos calculá que de día tenemos 7.000 vehículos y de noche pasan 900 vehículos. Entonces, por ese motivo se hace de noche para no molestar al usuario.
Claro.
Pero si nosotros consideramos hay un horario dentro de
los días activos.
12, 1 del mediodía, 1 y media... a 3 de la tarde, también, viste, la gente ya se fue del trabajo, ya cruzó, entonces baja. Quizás sea un poquito más engorroso, pero a nosotros nos ahorra horas extras, que son carísimas. Uh-huh. Para que se den una idea, tenemos 8 millones de pesos de horas extras, que es una locura. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en varios aspectos también del organigrama del túnel, donde vemos que se puede achicar muchísimo los costos, ¿no?
De acuerdo a lo que usted dice con respecto al túnel, que tiene una vida útil eterna, según lo que me estaba comentando, ¿habría que buscar otra alternativa para cruzar a Santa Fe, el famoso puente y todo lo demás? ¿Lo ve como una viabilidad?
Por supuesto. Eso le iba a preguntar eso también. ¿Qué implicaría ese tema que viene desde hace muchísimo tiempo y que nunca se terminó de hacer? Del puente, que en un lado, que en el otro.
La verdad que me parece a mí que fue algo político siempre. Uh-huh. ¿Viste? Pero por supuesto que tener un puente a nosotros nos favorecería porque el tránsito sería mucho más fluido. Uh-huh. Incluso no sé si no decir, bueno, camiones por acá, vehículos por acá, ¿entendés?
Claro, por el tránsito pesado. Mi preocupación cada vez que paso por el túnel es el tránsito pesado.
Claro, pero nosotros tenemos un protocolo. Sí. O sea, por ejemplo, ahora está una empresa del parque industrial, está para traer una máquina de que pesa como 30 toneladas. Bueno, estamos viendo... El protocolo del túnel,
claro.
que te va diciendo por eje podés tener tanto peso. Bueno, estamos viendo cómo manejarlo eso, más que todo por el ancho, porque tenemos que cortar el túnel porque el ancho de la máquina no entra en el
claro,
en una sola vía.
Claro.
¿Entendés? Pero, por supuesto, nosotros estamos monitoreando permanentemente eso. Se piden todas las autorizaciones de vialidad nacional, se piden los seguros y después todo el protocolo del túnel para hacer el ingreso de esa maquinaria, que, por supuesto, nosotros tenemos inspectores, tenemos gente que está capacitada vialmente, o sea, licenciados en seguridad vial, que son los que están a la cabeza de todo este manejo, ¿no?
Tarifas, ¿van a aumentar?
Sí.
Oh, ¿y a
sí, no, bueno, pero pará.
A ver.
Nosotros venimos desactualizados con las tarifas desde el mes de noviembre.
Sí, sí.
Nosotros, cuando yo ingresé al túnel, acababan de actualizar la tarifa. No sé el criterio que se utilizó, pero ahora estamos haciendo un estudio consciente del aumento de la tarifa y tenemos que actualizarlo casi al doble.
O sea, va a costar mil pesos.
Mil pesos, alrededor de mil pesos. Pero vos te pones a pensar que la autovía Rosario-Santa Fe vale mil pesos, 900 pesos.
Siempre tiene que ser un número redondo.
Claro, pero vos fíjate una cosa. La autovía, el mantenimiento, ¿cuál es? Prender las luces en la hora nocturna, mantener el asfalto, el corte de pasto y punto. El túnel no descansa. El túnel está a las 24 horas la luz prendida, las 24 horas circula, las 24 horas los ventiladores, las 24 horas el personal. O sea, nosotros tenemos personal desde las 0 horas hasta las 0 horas del otro día, trabajando, cuadrillas, mantenimientos, el parte eléctrica.
¿Las grúas y todo, de asistencia y todo, también se modernizaron o están atrasados con eso?
No, las grúas son modelos relativamente
nuevos.
Sí, no tan nuevos, pero están impecables. Ahora estamos haciendo unos arreglos de unas partes hidráulicas, pero las mantenemos impecables porque también son el parte del corazón del manejo del túnel. Se llega a quedar un camión ahí adentro y
chau.
Entonces tenemos que tener la plancha hidráulica que levanta el camión, que lo transporta. O sea, tratamos de tener todos los vehículos en marcha. Nos encontramos con una desagradable sorpresa de tener vehículos que hace 3 años quedan tirados en el pasto. Y pregunto, tráeme el informe de esos vehículos. ¿Y qué le pasaba? No le andaba la bomba inyectora. Lo dejaron abandonado. ¿Y qué le pasó a este otro? Bueno, este chocó y bueno, no lo arreglaron nunca, quedó ahí tirado. ¿Y qué le pasó a este otro? Y no le andan los frenos y este no tiene aire acondicionado. Entonces empezamos a hacer un estudio de todos los vehículos, a recabar información y estamos viendo cuáles podemos llegar a recuperar y cuáles no darlos de baja, ¿no? Porque ya son vehículos que estorban. Tenemos camiones.
Lo último que le pregunto en mi caso, hubo un accidente, esto no tiene nada que ver con su...
la ruta
168 y demás, en uno de los puentes y demás. ¿A usted le llegó información sobre ese tema? ¿Qué pudo haber pasado? No hay iluminación en la ruta.
Sí. Bueno, nosotros, si ustedes se fijan, hasta el primer aliviador es nuestra jurisdicción. Si ustedes se fijan, las luces hasta el primer aliviador están funcionando a pleno.
Sí.
Nos ocupamos del mantenimiento de eso, corte de pasto, mantenimiento de la parte vial.
Sí.
Después del aliviador pertenece ya a Vialidad. Y es cierto.
Vialidad Nacional.
Sí. Ajá. Es una boca de lobos.
Si estaban diciendo
los
hoy
pastos
estamos
altos,
mensajes. ¿Sí?
Pero yo creo que el accidente, realmente
fue un error
humano.
A lo mejor.
Para mí el camionero se durmió, viste, algo pasó. Uno no sabe, en una de esas iba, justo sonó el celular, lo mira y mordió la banquina, se cruzó de mano y se fue al agua. ¿Entendés? Tuvo esa mala suerte, pero bueno, yo desconozco porque no me interioricé.
Claro.
Yo me preocupé cuando sucedió el accidente
de salir
corriendo a ver si era dentro de nuestra jurisdicción o no. Después cuando me dijeron que no, bueno, ya me quedé.
Eso era, era jurisdicción de Santa Fe, la iluminación.
Pasando
eso,
el aliviador.
¿Van a hablar eso con el representante de Santa Fe para que repare la cuestión de iluminación de la ruta, que es uno de los reclamos que más nos llega a nosotros?
Sí, yo creo que es más tema del gobernador de
Santa Fe.
De Santa Fe, con el equipo técnico que tiene él en la parte de obras públicas. Yo creo que en una de esas meternos nosotros a sugerirle...
Para que nos peleemos con los
sí,
santafesinos.
Claro, claro. Entonces, como tenemos buena relación, está bien. Tenemos que seguir con esa buena relación.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por parte...
Simplemente yo remarcar, esto me parece más que importante, porque la gente siempre pregunta, por la vida útil del túnel subfluvial, Eduardo decía que eterno con mantenimiento. ¿Verdad?
Claro, claro. Es como yo siempre pongo ese parangón. Vos agarrás una forá del año 1920... y la tenés en condiciones y prueba de ello que las ves, podés irte si querés a Alaska, como hacen travesías con coches antiguos, porque lo mantenés, salvo una catástrofe. En el túnel pasa lo mismo, si mientras tenga el mantenimiento adecuado y consciente, porque tiene que ser consciente en el mantenimiento de que hay cosas que no se pueden obviar. Y no es una catástrofe como ya nos pasó de la bajante o una creciente que hay que mantener el lastre, que hay que monitorearlo. El túnel puede, mientras lo mantengas, puede. Es como una casa. Vos una casa antigua. ¿Cuánta? La casa rosada, la casa de Olivos, la Quinta Presidencial, fueron hechas en la época de Prilidiano Pueyrredón. Y sin embargo, Ibáñez es un lujo, entras a esa casa y es un lujo.
Lo último que le pregunto, hay mucha gente que viaja permanentemente en Paraná y Santa Fe. Bueno, ¿tiene la posibilidad de un beneficio, de un abono, un precio determinado?
Exacto. Hay
¿cómo tiene que hacer?
Hay que entrar a la página, inscribirse y hacer el trámite.
Ajá.
Es la tarjeta de vecino que se llama,
ajá,
que te da como si fuera ida y vuelta con un solo pase.
Ah,
y después también hay para los camiones. Ahora estamos tratando de implementar los horarios pico para que los camiones viajen de noche y que tengan menor costo.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Pero estamos en viendo a ver qué combo podemos hacer para mejorar y cambiar. Lo mismo la estética del túnel, estamos trabajando en eso.
Eso está bueno.
En limpieza, en cartelería. Vos salís del túnel y...
El servicio.
No sabés para dónde mirar.
Claro, claro.
¿Entendés? Entonces, bueno, empezar a indicar dónde está cada cosa, a tratar de hacerlo con LED, algo electrónico. Y lo mismo, viste, todo lo que sea días festivos y todo eso. Bueno, el túnel también adornarlo porque es un ícono de nuestra provincia, ¿no?
Claro, seguro. Así que, y una sorpresa con la que se encuentra mucha gente,
claro,
cada vez que viene.
Vos salís y te encontrás con algo,
con
viste.
Con algo lindo,
bueno. Lo mismo el complejo, que tenemos un complejo espectacular, porque realmente es espectacular. También eso está al servicio de
los vecinos.
Exactamente. Está por bien. Ejemplo, vienen clubes de fútbol, vienen colegios, vienen jubilados. Bueno, estamos tratando también de hacer efectivo eso, que sea rentable.
Está bien.
Que no sea un gasto.
Eduardo López Segura, representante de Entre Ríos en el túnel subfluvial, muchísimas gracias por haber venido, arquitecto.
No, realmente muchísimas gracias. Muy cómodo el poder estar con ustedes. Porque bueno. Hablamos en confianza.
Venga cuando quiera nomás, no ningún problema.
Bien. Está bien porque me van a tener todos los días.
Bueno, gracias. Bueno. Nos vamos a las noticias, chicos, y después seguimos con este modo verano.